Señoras, señores, me alegro. Buenos días. ¿Qué tal están, damas y caballeros? Ya estamos a 16 de septiembre del 2020, un miércoles con cielos nublados, prácticamente en casi toda España. Ahora vienen dos o tres días en los que, digamos que va a caer agua bastante repartida, especialmente por la península. En Canarias hoy puede que haya calma, también Baleares puede verse tocado, pero más tarde. Las temperaturas, pocos cambios, prácticamente como ayer. La pandemia se sigue poniendo fea, y lo peor de todo, saben ustedes, que es que enfrente de la pandemia tenemos a un gobierno que continúa siendo una joya, una mezcla de astucia y de maldad, que les alcanza tanto para reescribir el pasado como para escribir el presente a su gusto, que para eso tiene la Fiscalía, aunque tenga algunos fiscales un poco revelados. Vamos a ver, datos de la COVID, que ha superado ya la cifra oficial de 30.000 muertos, a pesar de que sean más de 50.000 los fallecidos. Estos son especialistas en encontrar muertos hace 80 años y no querer contarlos hace 80 horas. El problema de ahora mismo. 156 fallecidos. En los hospitales, la presión hospitalaria continúa en el 8,5 de plazas ocupadas por COVID. Sigue entrando más gente en los hospitales de los que sale. Pero el último día el desfase no ha sido muy alto, 1.200 ingresos por 1.035 altas. Así que habrá que seguir cruzando los dedos, A los españoles ya saben ustedes lo que les preocupa: los muertos, el trabajo, los colegios. Pero no se preocupen, que ya está el gobierno para reescribir el presente. Para ello nada mejor que la Fiscalía, en la que pasan las horas, y la vergüenza ajena que ha provocado la maniobra para tratar de salvar al gobierno continúa creciendo. La Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales ha recordado lo obvio, lo ha dicho en Antena 3 Cristina de Xeus, presidenta de la Asociación de Fiscales.
Siempre puede haber esa suspicacia y ese resquemor sobre el buen hacer de la Fiscalía que impregna todas nuestras actuaciones.
Bueno, apunten el nombre del teniente fiscal del Supremo, el señor Luis Navajas, con el informe de 300 folios que ha firmado, pues seguramente se habrá ganado un ascenso o un cariñito, Bienvenido al grupo de los Seoane, de los Fernando Simón. Y ahora se lo explicaré con más tranquilidad. Porque el gobierno, mientras tanto, ha preparado otra cortinita de humo. El gobierno, con tal de desgastar cualquier cosa, pone a trabajar a la gente para que haga falta, la gente que haga falta, para entretenernos. Despistar, hay que despistar como sea. Y para ilegalizar a la Fundación Francisco Franco, aquí ya saben que cuando las cosas van mal sacamos a Franco a pasear, bueno, lo sacan estos. Ya se proponen hacer esta ley de memoria democrática que tiene varias perlas incluidas. ¿Expulsar religiosos del Valle de los Caídos? ¿Derribar cruces? Yo no sé a qué me suena eso. ¿Profanar cementerios? Estamos ante un gobierno que apuesta por usar la guerra civil como arma política, vista solo de forma democrática, como la República Democrática de Alemania. Parcial, hemipléjica. Como si solo hubiese muertos en un bando y asesinos en el otro hace más de 80 años. Miren, cada vez que algo le va mal a este gobierno, se pone a pasear el cadáver de lo que se llamaba el anterior jefe del Estado. Ahora se trata de jugar con el pasado, manipularlo estableciendo la verdad única y multando a quien ose discrepar. Esa memoria de ley de memoria democrática, que es un retorcimiento de aquel bodrio legal del tiempo de Rodríguez Zapatero, que fue la ley de memoria histórica, y que el PP, por cierto, cuando gobernó con mayoría absoluta, no derogó, por esas cositas que tiene el PP en tocar lo que han hecho antes los socialistas. Ahora vamos, como les digo, a poner en marcha todos los gestos absurdos e inútiles que sean posibles, como ponerse a revisar juicios de hace 70 años. Todo para anular el que precedió al fusilamiento de Companys, que era un golpista contra la República, por cierto. ¿Se van a anular también los juicios de Primo de Rivera, de José Antonio, por ejemplo, que también ocurrieron en esa época? El gobierno de España está jugando a demoler la España del 78, en deshacer la reconciliación después de la muerte de Franco, en un intento de condicionar la memoria personal, a la que cada uno tiene derecho, por cierto, y cambiarla por una memoria colectiva dictada por los que mandan. Eso tiene un nombre y es totalitarismo. En una España que padece la peor crisis sanitaria económica de su historia, el gobierno anda entretenido en dictarnos la memoria que hemos de tener, atentando, por cierto, a la libertad de conciencia y atentando a la convivencia. ¿Por qué es un atentado a la convivencia? Alentar una suerte de guerra cultural entre españoles. Y también un atentado a la libertad de expresión. ¿Por qué no le aplica la ley de memoria democrática a Bildu cuando Bildu homenajea a asesinos? Es decir, ¿vamos a olvidar lo que pasó hace 4 días y a vivir lo que pasó hace 80 años? ¿Quiere memoria democrática? Pues venga. En el País Vasco, en estos últimos años, en el país con más infectados, más muertos, con más paro, con más empresas destruidas, con más ocupas, con un partido cómplice de asesinos de ETA, socio del gobierno, con un reciente intento de golpe de Estado por otros que también son socios del gobierno. El único país de Europa con comunistas en el gobierno y el gran anuncio de ese grupo de hombres y mujeres es una ley de memoria obligatoria, que es, bueno, ya saben ustedes, vamos a ver si retiramos de la circulación unos cuantos títulos nobiliarios, echamos a los curas del Valle de los Caídos y ponemos en marcha una revolución pendiente. Hombre, ¿va a servir esta ley para reconsiderar el PSOE, su papel responsable de la tragedia del 36? Desde el mismo 31, que no espero mucho. ¿Va a desmontar los homenajes a un golpista criminal como Largo Caballero, que era socialista, o por tal se tenía? En la opinión pública española no está ahora por esas cosas. La opinión pública española está por su trabajo, por su comida, por la lucha contra la pandemia. No por el revisionismo histórico. No por utilizar el pasado como una especie de burladero. No zarandear el pasado para aliviar los problemas que el gobierno tiene, que están derivados de los que tiene la sociedad. Y luego, desde luego, no de provocar ahora reproches envenenados. Miren, se pongan como se pongan, no les va a salir bien. Ahora quieren poner en marcha nada menos que la segunda vuelta de la guerra. El único que habla de Franco en España es este malhadado gobierno, el único. Y quiere resucitar la ley de espíritu nacional para decirle a los niños cómo tienen que pensar de manera obligatoria, poniendo un fiscal a perseguir al que piense lo contrario, acerca de hechos que ocurrieron hace 80 años y que hace más de 40 fueron felizmente resueltos por los españoles de la época. Esto es lo que tenemos, no otra cosa. Son las 6:10. Pilar, ¿con qué más desayunamos hoy? Buenos días.
Buenos días, Herrera. Pues hoy desayunamos también con la negociación de los presupuestos que vuelve a mostrar la división en el Gobierno. Hoy el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, va a reunirse con Esquerra y con Bildu, a pesar de que Carmen Calvo tiene cerrado también un acuerdo con Gabriel Rufián esta misma tarde. El líder de Podemos trata de marcar territorio y de presionar para que las cuentas se negocien con los independentistas y no con Ciudadanos. Pese a todo esto, el Gobierno insiste en negar que haya división, aunque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dejado claro que la negociación definitiva será la que ella misma encabece. Y este miércoles vamos a conocer también las previsiones macroeconómicas del Banco de España en plena segunda oleada de la pandemia. De momento, los datos que se han presentado en las últimas horas no son buenos. Ayer mismo, la Fundación de Cajas de Ahorro Funcas pronosticaba que la economía española caerá un 13% este año. Además, el déficit se va a disparar un 12% y la tasa de paro alcanzará el 17%. Carlos Ocaña, director general de Funcas, da las claves de estos malos datos.
La rebaja de previsiones se debe a la multiplicación de los contagios y sobre todo al efecto disuasorio que esto ha tenido sobre la llegada de turistas extranjeros y al impacto negativo que ha tenido también en la confianza de empresas y consumidores.
Pues ese desplome de la llegada de turistas extranjeros a España lo han sufrido especialmente las aerolíneas, que hablan de verano nefasto. Han perdido el 80% de los pasajeros y lo peor, dicen, está por llegar en los próximos meses. Estiman pérdidas cercanas a los 15.000 millones de euros. Y este miércoles, además, hay sesión de control al Gobierno. Estaba previsto que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, explicara cuántas familias han recibido el ingreso mínimo vital, pero ayer comunicó que no acudirá al Congreso para asistir a varias reuniones en Bruselas. Es algo poco habitual, ya que los ministros que no pueden acudir a la Cámara Baja suelen avisar con una semana de antelación. El Partido Popular habla de espantada del ministro de Seguridad Social. Y más cosas. Los incendios siguen sin dar tregua en Galicia. Hay una docena de fuegos activos ahora mismo en Lugo, en Pontevedra y en Orense. En 4 días han ardido más de 9.000 hectáreas. Lo peor sigue estando en esta última provincia, en Orense. El fuego afecta a espacios protegidos como el Parque Natural del Xurés. Uno de los incendios que más preocupa es el de Cualedro. Uno de sus vecinos, Jesús Díaz, vio cómo las llamas devoraban su casa. Nos ha contado cómo tuvo que contarle a su madre que no quedaba nada de la vivienda.
Hasta que a uno no le toca, pues no tiene ese sentimiento de impotencia, de rabia, de no saber qué hacer, ver a su madre cara a cara y decirle que no ha podido llegar a tiempo y que lo ha perdido todo.
Vamos con los deportes. En el partidazo de COPE, el Real Madrid y el Barça pendientes de la operación salida. Carlos Ganga.
En el Santiago Bernabéu ha aparecido una opción para Gareth Bale. Dice su representante Jonathan Barnett en la BBC que el Tottenham es donde quiere estar y que ya están negociando. Además, el Tottenham está muy cerca de fichar también a Reguilón por unos 30 millones y el Real Madrid se guardaría una opción de recompra. Mientras, en el Barça, Koeman asegura que primero hay que vender para fichar a Depay, y el extremo holandés del Lyon reconoce también que lo de Messi ya está olvidado. Además, hoy vuelve Rafa Nadal en Roma y en el Tour etapa reina con subidas a la Madeleine y al Col de la Loz.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
98.828-98828.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
38038.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Los casos de coronavirus no paran de crecer en nuestro país. Sanidad ha notificado 9.400 nuevos positivos, de ellos 3.000 en las últimas 24 horas, en las que ha habido también 156 fallecidos. Además, han disparado las hospitalizaciones en la última jornada. Más de 700 personas han ingresado en diferentes centros médicos y 116 pacientes más han pasado a las UCIs. Ahora mismo, casi 1.300 personas necesitan cuidados intensivos en nuestro país. La evolución, desde luego, de la pandemia es muy preocupante y lo es por varios motivos. Primero, porque está aumentando el porcentaje de nuevos positivos en las pruebas PCR. En Madrid y Castilla-La Mancha, por ejemplo, 2 de cada 10 personas que se hacen el test dan positivo. Segundo, porque la presión sobre los centros de atención primaria es palpable con los gráficos en la mano. En los últimos días, por ejemplo, más de 20.000 personas han pedido ayuda por tener síntomas compatibles con el COVID. Y tercero y último, el incremento de positivos está relacionado con los fallecimientos que habrá en las 4 o 6 semanas siguientes. Si con el número de contagios que se notificaban hace un mes, en las últimas horas se han registrado 156 decesos, la probabilidad es que a mediados de octubre esta cifra aumente de manera muy importante. Madrid, Navarra, La Rioja y el País Vasco son las comunidades ahora mismo que tienen mayor incidencia. También es delicada la situación en Baleares, tanto es así que el gobierno autonómico Marta Martínez ha anunciado restricciones, nuevas restricciones para los próximos días.
El barrio Arquitecto Benasar de Palma y en Ibiza, el casco antiguo y el pueblo de Sant Antoni de Portmany estarán confinados a partir del viernes a las 10 de la noche. Este miércoles se anunciarán las medidas concretas que se aplicarán en estas tres zonas de las islas, aunque serán parecidas o iguales a las que se aplican ya desde el pasado viernes en otros 4 barrios de Palma. Nadie puede entrar ni salir de estas zonas, excepto los residentes, para ir a trabajar, al colegio o al hospital. Además, los restaurantes, bares y cafeterías deben estar cerrados a las 10 de la noche y tienen que trabajar al 50% de su capacidad.
Y las restricciones también afectan ya a los más de 60.000 vecinos que viven en el casco urbano de Lorca.
Pues evidentemente la movilidad fuera del municipio es lo que me afecta a mí.
Pues lo que me van a evitar principalmente es no ir este fin de semana a Águila. Me van a quitar mi recreo que tengo. Estoy toda la semana trabajando.
Bueno, pues me gusta mucho salir a andar por el monte y supongo que estará restringido.
Pues lo que más me preocupa
es lo que nos contaban algunos de los vecinos de Lorca. Las restricciones para esta localidad se van a alargar al menos durante los próximos 7 días. Allí en la localidad murciana se habían disparado los contagios hasta alcanzar una incidencia acumulada de 470 infectados por cada 10.000 habitantes. Y de hecho, el hospital Rafael Méndez, ubicado en el municipio, tiene ocupadas todas las camas de UCI y se ha habilitado una parte de reanimación para poder albergar a enfermos de COVID. Los centros de salud, tanto de Lorca como de la localidad vecina de Totana, se encuentran en nivel rojo. Las restricciones en Lorca afectan, por ejemplo, a los comercios, que solo podrán abrir al 50% del aforo, y en el caso de la hostelería, solo se podrán abrir las terrazas. Algunos empresarios, como Pedro, están desesperados.
Yo soy autónomo, con lo cual mi restricción es que yo tengo movilidad, no es como una gran empresa, yo tengo más, aunque me baje el trabajo, se nota menos. Pero claro, llega un momento en que si todo el tema de hostelería, tanto viviendas como todo, reduciendo todo, voy reduciendo los mantenimientos si están abiertos. Lo mismo, hay muchas cosas que no están abiertas, como es lógico. Entonces sí me repercute, evidente.
Y más confinamientos en las últimas horas, por ejemplo, el de la localidad burgalesa de Sotillo de la Ribera, donde 48 de sus 400 vecinos han dado positivo. Con este panorama, este miércoles a las 12 de la mañana, el sindicato de estudiantes va a iniciar una huelga de 3 días para protestar por una vuelta al cole que, según ellos, se ha hecho de manera improvisada y sin las medidas de seguridad necesarias. Se van a registrar movilizaciones en las principales ciudades de España. También han hecho huelga este martes los profesores del País Vasco. Allí los docentes también han pedido nuevas medidas que garanticen una mayor seguridad en las aulas. Sin embargo, algunas familias, por ejemplo, a una madre como a Sonia, no le han parecido bien estas protestas, las registradas ayer en el País Vasco. Sonia considera que se ha puesto en riesgo la seguridad de sus hijos.
Los grupos burbuja tienen una eficacia, pero tienen una eficacia limitada. Esa eficacia limitada se pone en riesgo al convocar una huelga en estas condiciones y al ordenar unos servicios mínimos tan claramente insuficientes.
En las últimas horas se han notificado nuevos positivos también que afectan a un colegio de Burgos y a otro de Huelva. En el primero, 100 alumnos permanecen confinados por un positivo y en el Juan Luis Vives de Huelva se ha cerrado todo el centro para desinfectarlo después de que 2 profesores de educación secundaria se hayan contagiado. Y hay 2 noticias que nos han sobrecogido en las últimas horas. Una, lo ocurrido en Zaragoza, donde un padre que ya está detenido presuntamente ha matado a su hija de solo 4 años cortándole el cuello con un cuchillo. Y lo ha hecho delante de la madre. Algunos vecinos han sido testigos de cómo la mujer, desesperada, pedía ayuda.
Bajó abajo y
con lo que llevaba puesta desesperada, a buscar ayuda, paraba coches y todo con la desesperación.
Y ay, por favor, ayuda, ayúdeme, porque llamen a la policía.
Estaba pidiendo ayuda. Todos salimos y pues al final vino la policía, vino la ambulancia.
Y poco después de esta tragedia conocíamos otro desenlace muy triste, muy dramático. Una niña de tan solo 10 meses, que fue ingresada con signos de violencia este pasado domingo en el Hospital General de Castellón, no ha sobrevivido. Las lesiones que le había provocado supuestamente su padre eran muy graves. Kike Iglesias.
Buenos días. Almazora ha decretado luto oficial y este mediodía guardará un minuto de silencio en memoria de la bebé de 10 meses agredida el domingo, presuntamente por su padre, quien la habría golpeado en varias ocasiones con la cabeza contra los barrotes de la cuna y que fallecía en el mediodía de ayer en el Hospital General, donde estaba ingresada desde el pasado domingo. La pequeña no podía superar las graves lesiones que le dejaba la agresión que sufría en una vivienda de la calle San Pedro de Almazora. Los padres han quedado ingresados en prisión, el padre de 20 años, mientras que la madre de 17 años de edad ha sido internada en un centro de menores.
Y este miércoles se cumple una semana de este sonido. Es el sonido de un helicóptero descargando agua sobre el campo de refugiados de Moria, en la isla griega de Lesbos, que horas antes había sido arrasado por un incendio. Casi 13.000 personas se quedaron sin un techo sobre el que dormir. Y de hecho, la mayoría de ellos sigue durmiendo al raso una semana después. En COPE, nuestro compañero Manuel Ángel Gómez ha hablado con la abogada de una ONG que trabaja sobre el terreno y que nos ha contado que la mayoría de estos refugiados no están dispuestos a marcharse a otro campo.
Efi Tanou es abogada, asesora legalmente a los solicitantes de asilo en Lesbos. Nos cuenta que llevan unos días levantando tiendas en el nuevo campo que va a sustituir al que se quemó, al de Moria. Pero que muchos de los refugiados no quieren alojarse en ese campo. Dice que tampoco ofrece unas buenas condiciones de vida, igual que ocurría en el de Moria. De momento no tiene instalaciones sanitarias ni agua corriente. Hay solicitantes de asilo que llevan esperando en Lesbos para reunirse con sus familiares en otros países semanas o meses, algunos más de un año.
Y de vuelta a nuestro país, la Fiscalía General del Estado ha dado órdenes ya a los fiscales para que faciliten el desalojo de forma inmediata de los inmuebles que han sido ocupados. Así que vamos a ver qué sucede en los próximos días con un edificio de 5 plantas en Vigo, Uxía Perdiz.
Se trata de un inmueble también ubicado en la zona centro de la ciudad olívica, concretamente en Porta do Sol, un edificio de 5 plantas del que se han adueñado los ocupas. Desde hace algo más de un año, los vecinos de la zona tienen que soportar los comportamientos incívicos de estas personas, ruido no turno, suciedad, basura, venta de drogas e incluso ver cómo los residentes ilegales de este inmueble arrojan orines y heces por las ventanas. Ángeles es una de las vecinas que se ha atrevido a salir ante los medios, puesto que muchos de ellos sienten miedo.
Ya es la tercera vez que se mete gente. Yo soy de los nervios. Además, no tengo buena salud. Mis padres son mayores de 60 años. Yo estuve cansada, pero cansada de llamar a la policía local.
La Policía Nacional se vio obligada a intervenir en hasta 2 ocasiones tras el fallecimiento de 2 ocupas. La última vez fue el pasado mes de agosto. Este edificio de Porta do Sol se suma al inmueble de lujo de Gran Vía, también ocupado y que, por cierto, sufrió un incendio sin daños materiales ni personales.
Llegamos así a las 6:23 de la mañana, momento de situarnos en Aragón, concretamente en Teruel, donde la Guardia Civil ha dado el alto en un control a un hombre que multiplicaba por 6 la tasa de alcohol permitida. Juan Pascual.
Los guardias civiles realizaban un control preventivo de alcoholemia a la altura de la localidad turolense de San Blas cuando detuvieron al conductor, que arrojaba tasas de alcohol de 1,64 y 1,52 miligramos por litro en aire expirado. Según informaba este martes fuentes de la comandancia de la Guardia Civil, el conductor fue investigado por la comisión de un delito contra la seguridad vial, siendo citado para juicio rápido en el juzgado de instrucción de guardia de Teruel. El vehículo ha quedado inmovilizado a disposición de la autoridad judicial.
Y en Valencia, una mujer que trabajaba en una autoescuela está acusada de quedarse con 50.000 euros. Supuestamente no ingresaba algunos pagos de los alumnos. Vicente Ordaz.
La mujer, que había sido contratada en 2007, está acusada de quedarse con más de 50.000 euros que habían pagado alumnos por los cursos teóricos y las prácticas que realizaron para sacarse el carné de conducir. La Fiscalía mantiene que entre los años 2012 y 2014 la procesada dejó de ingresar en la cuenta de la autoescuela pagos de hasta 106 alumnos. Por todo ello, el Ministerio Público ha solicitado en el juicio 2 años y medio de prisión por un delito continuado de apropiación indebida.
Y en la localidad asturiana de Langreo, unos ladrones han robado una piscina de 18.000 litros. Lo han hecho por la noche y sin que nadie les viera. Marcos Martín.
Sus propietarios se han quedado atónitos por lo extraño que es que te roben una piscina y porque los ladrones fueron capaces de llevarse sin que nadie les pillase la instalación, que tenía más de 1 metro de profundidad y 5 de diámetro y que estaba situada frente a las ventanas de varias casas. Se la llevaron de madrugada y el único rastro que han dejado los cacos ha sido un charco gigante de agua. La familia, que se ha quedado sin piscina, ha preferido tomárselo con humor. Por lo menos les ha pillado al final del verano, dicen.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo les va la vida a las 6:30 de la mañana de un miércoles 16 de septiembre del 2020? Continúa en la península la borrasca esta que deja cielos prácticamente encapotados aquí y allá. Alguna llovizna, sí, claro, irá suelta por algunos lugares. En eso estamos y los próximos días y el fin de semana seguramente se va a ver particularmente afectado por ese tiempo. Hace falta agua, ¿eh? Siempre hace falta agua. Y es bueno que caiga en su justa medida. Pero como esta es la España en la que las justas medidas son, pues eso, un deseo inalcanzable, desde luego inalcanzado, pues ya veremos. Pero miren, hoy es un día para varias cosas. Como ya les hemos contado a las 6:30, para seguir contando muertos, desgraciadamente, en la epidemia de COVID. Y también para, miren, rendir tributo, hablando de los presupuestos, a Cristóbal Montoro. El Cid presupuestario, este va ganando batallas después de muerto, políticamente, claro. No ha habido ministro al que le hayan prorrogado más los presupuestos que a Cristóbal Montoro. El ministro de la Cosa de la Hacienda, del gobierno de Mariano Rajoy. Ya hay varios medios que hoy lo afirman y lo avisan, y varios expertos que efectivamente coligen que los retrasos en el presupuesto fuerzan ya una tercera prórroga de las cuentas de enero, en enero, aunque sea temporalmente. Pero como aquí todavía no tenemos ni techo de gasto ni objetivo de déficit, al final a estos les pilla el toro. Y eso que los contactos siguen su curso y además ofreciendo un espectáculo de lo más divertido. Divertido por decirlo de alguna manera. Ya no es que hayan mareado la perdiz con Ciudadanos y estos se dejen marear. Es que ahora filtrean con los separatistas, nacionalistas, filoetarras, toda la familia Pepa, ¿verdad? Porque son aquellos que han hecho presidente a Sánchez. Y Sánchez, lógicamente, quiere aprobar los presupuestos con quienes le han hecho presidente. Aunque luego sean una filfa. Así que Sánchez ha permitido a Iglesias, a Pablo Iglesias, adelantarse a Carmen Calvo para reunirse él antes con sus amigos de la anti-España, así en plan colegas, a ver si consiguen cerrar el acuerdo y que Pedro, que tiene sus cosas, hombre, no acabe pactando con esta gente odiosa de Ciudadanos, ¿no? Que los ven pocos menos que el demonio con tridente. Iglesias entrevista esta mañana con Esquerra y con Bildu. Luego Carmen Calvo lo hará con Esquerra. Esto es el gobierno de las dos cabezas. Pero sobre todo invita a una reflexión, ¿no? ¿Iglesias y Calvo negociando los presupuestos? Hombre, pues, ¿qué puede salir mal, ¿no? En esta España de la pandemia, como le digo, en la que, desgraciadamente, las cifras de la pandemia siguen poniéndonos las cosas muy complicadas. También al gobierno. Pero el gobierno, no se preocupen, porque está blindado por la Fiscalía General del PSOE. La Fiscalía General del Gobierno, que preside una exministra socialista que no se sienta en el Consejo de Ministros de carambola, por pura casualidad. El gobierno ya se va a encargar de reescribir el presente, y ahora que está empeñado también en la segunda vuelta del pasado, la segunda vuelta de la guerra civil. Porque pasan las horas y la vergüenza ajena que ha provocado la maniobra de la Fiscalía para tratar de salvar al gobierno continúa creciendo. Ayer no es que no hubiese partido político que no se pronunciara sobre el asunto, es que la propia carrera fiscal salió a denunciar el bochorno profesional que están pasando. Ya saben ustedes que la Fiscalía le ha pedido al Tribunal Supremo, así como si nada, ¿no?, que no se investigue ninguna querella que pueda cuestionar la gestión de la pandemia. No se trata de que tenga o no tenga trascendencia penal, que eso es muy discutible, y desde luego está siendo muy discutido. Es que, oiga, ¿cómo no se va a investigar algo en lo que han muerto 50.000 personas? Bueno, hoy cuenta, por ejemplo, ABC, que el portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, Juan Antonio Frago, a propósito de ese archivo de las denuncias, que no sé si al final será tal cual, hombre, la influencia de la Fiscalía es mucha, indudablemente. Dice, hombre, no me parece bien que con 50.000 muertos no haya una triste investigación. Cualquier atropello en un paso de cebra provoca abrir un procedimiento judicial, ha dicho. Y también Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales, que es la mayoritaria del cuerpo, ha dicho, esto se veía venir. Provoca una suspicacia de la ciudadanía acerca de la imparcialidad. Y es lamentable y sangrante porque entorpece la labor del quehacer diario de los fiscales. ¿Quién ha salido al rescate de Dolores Delgado? Pues la Unión Progresista de Fiscales, que es prima hermana de la Asociación de Jueces para la Demagogia, que defiende la imparcialidad de la Fiscalía General. Que si no es lo que parece, que si las apariencias engañan, que si es una casualidad que se archive todo, que si no tiene nada que ver haber sido ministra del PSOE, que te nombre el PSOE. Hay que echarle cara dura la que tienen estos tíos y estas tías. Y estos son los que nos tienen que defender. ¿Estos son los que tienen que manejar las acusaciones públicas? Miren, acuérdese del aserto aquel que tantas veces citamos, original del periodismo británico, o se le atribuye, que decía que si anda como un pato, grazna como un pato, vuela como un pato, lo más normal es que sea un pato. Y aquí el pato hace su trabajo. Con 50.000 víctimas mortales, con una pila de pruebas documentales de que ignoraron las advertencias internacionales, con un empeño en esconder a casi la mitad de los muertos y la certeza de que en el resto de los países del mundo, hombre, los daños han sido inferiores porque sus gobiernos reaccionaron antes y mejor, va esta sujeta Dolores Delgado y encabeza la presión al Supremo para que mire hacia otro lado. Bueno, para eso la pusieron. Para lo mismo que los cambios en la abogacía del Estado, que pegó un volantazo en el juicio a los golpistas catalanes. Para lo mismo que quieran hacer en el Consejo del Poder Judicial. Para que la justicia, que es uno de los tres poderes básicos de la democracia, se convierta en el abogado defensor del gobierno, en el acusador de la oposición. Oiga, en España se ha echado al rey Juan Carlos sin ninguna acusación formal, después de que se filtrara que la Fiscalía iba a mirar si había algo fiscalmente punible en sus cuentas de ahorro personales. Y parte de la propia Fiscalía conspiró con Podemos para montar una acusación falsa ante el juez con la famosa tarjeta SIM de la mamarracha esta de Dina Buselham, que en realidad tenía en su propiedad Pablo Iglesias. Una sospecha es suficiente para mandar a Emiratos al artífice de la transición. Pero la certeza de que el vicepresidente y líder de un partido imputado puso denuncias falsas para tapar su cloaca solo sirvieron para redoblar el auxilio de parte de la Fiscalía Anticorrupción. Y ahora pasa algo idéntico. El mismo gobierno que quiere investigar los muertos de la Guerra Civil moviliza a Mariloli para tapar los muertos del coronavirus. Pero no me extraña que Sánchez se pueda pegar 3 semanas en la playa en plena pandemia. Cuando vuelva a casa, pues el servicio lo tiene todo preparado para que, siendo Nixon, él se siga creyendo que es Kennedy. Del que también habría mucho que hablar, por cierto. Pero ahora hay 39, déjeme que Pilar le resuma en algo más la actualidad de este miércoles 16 de septiembre del 2020.
Pues ya tenemos las primeras reacciones a la Ley de Memoria Democrática que ha aprobado el Gobierno. La Asociación Dignidad y Justicia denuncia que el Ejecutivo va a destinar más medios y esfuerzos en investigar la guerra civil que en resolver los más de 300 crímenes de ETA que quedan pendientes. Aseguran que las víctimas del terrorismo se sienten de nuevo ninguneadas tras aprobarse la futura ley, que entre otras cosas plantea revisar las sentencias emitidas durante el franquismo, recuperar de las fosas unos 25.000 cadáveres y multar cualquier enaltecimiento de la dictadura. También sopesa ilegalizar fundaciones como la de Francisco Franco y prevé reconvertir el Valle de los Caídos en un cementerio civil. No descartan derribar la Gran Cruz del Valle y echar a los benedictinos que lo guardan. Y en plena vuelta al cole, hoy los alumnos están llamados a la huelga. El sindicato de estudiantes exige una vuelta segura a las aulas para evitar un aumento del número de contagios de coronavirus y piden también un parón en las clases presenciales como sucedió en marzo. Los paros se mantienen hasta este viernes en el País Vasco. Ayer hubo huelga de profesores que tuvo especial seguimiento en la enseñanza pública. Maestros y alumnos piden seguridad en las aulas, mientras los sanitarios advierten de que en algunas zonas la situación está cerca del colapso. En Madrid se han producido protestas y paros en los centros de salud. Exigen un aumento real de los rastreadores y de la plantilla en la atención primaria.
La situación tan sumamente caótica, el descontrol que hay, la desorganización. Ahora la situación dada la pandemia ya es insostenible.
La situación sanitaria se empieza a complicar. Nos están exigiendo como si fuera el sprint de una carrera, cuando nos estamos dando cuenta que estamos empezando un maratón.
Y en Valencia, los médicos residentes también rompieron anoche las negociaciones con la Generalitat y mantienen la huelga indefinida que empezaron el 21 de julio. Y otro asunto, ya ha empezado a deliberar el jurado que debe decidir si Rodrigo Lanza es o no culpable del asesinato de Víctor Lainez. Es la segunda vez que se celebra el llamado crimen de los tirantes, por el que Lanza se enfrenta a 25 años de cárcel. El acusado defiende que actúa en defensa propia.
Siento muchísimo, claramente, la muerte de esta persona, pero que en todo momento yo actué defendiéndome, que solo actué porque alguien me atacaba y yo siempre intenté defenderme.
La versión de Lanza la han negado prácticamente todos los testigos. Y del exterior llegan buenas noticias del opositor ruso Alexei Navalny, que permanece ingresado en Alemania tras haber sido envenenado en Rusia. Ha publicado una foto en la que se le ve por primera vez desde que salió del coma. Navalny asegura que ya puede respirar por sí mismo. Su entorno ha confirmado además que piensa volver a Rusia en cuanto se recupere. Y en el partidazo de COPE, el Real Madrid encuentra una salida para Bale, Carlos Ganga.
Es el Tottenham que puede quitarle el peso de encima al club blanco de los 34 millones al año que gana el galés. Según su representante, el Tottenham es donde quiere estar y ya están negociando por Bale. El equipo de Mourinho también está cerca de llevarse a Reguilón por 30 millones y el Real Madrid tendría una opción de recompra. En el Barça ha hablado Koeman, dice que para fichar a Memphis Depay primero tienen que vender, que lo de Messi ya está solucionado y, según informa Juanma Castaño, está dispuesto a contar con Luis Suárez si finalmente no se marcha. Y hoy pendientes del tenis, con Rafa Nadal en Roma y en el Tour de Francia con la etapa reina de montaña.
Trino del Conciso, información confidencial. Vamos a ver, Dávila. La policía y las víctimas protestan, pero Sánchez anuncia más negociaciones con los etarras de Bildu. Dinos qué más detalles conoces. Buenos días.
Buenos días, Carlos. La policía y la Guardia Civil están que trinan. Por eso su sindicato mayoritario, Jupol, se manifiesta en el Congreso de los Diputados. Su irritación con Sánchez y contra el ministro Marlaska crece por días. Un agente de la Guardia Civil que mantiene naturalmente el anonimato me dice: el acercamiento de los terroristas de ETA al País Vasco no es cosa de ahora, sino que viene de lejos. Al mes de ganar la moción de censura contra Rajoy, Marlaska ya cometió la primera de las indignidades cuando se llevó hasta una prisión vasca a dos de los miembros más sanguinarios del Comando Vizcaya, esos que intentaron asesinar, matar a Carlos Iturgaiz y a Juan María Atutxa, el que fue consejero del Interior del Gobierno Vasco. Actualmente ya no quedan en las cárceles españolas más de 200 presos de ETA. En los años que Marlaska lleva como ministro ha acercado no menos de 60. Ahora la coalición de Bildu ya se ha reunido a principios de este mes con el gobierno y lo va a hacer a continuación la semana que viene con la misma vicepresidenta Carmen Calvo. También las víctimas están que trinan. Le han escrito a Sánchez acusándolo de proteger a sus verdugos, pero no han recibido ninguna respuesta. El dirigente del Partido Popular, Carlos Iturgaiz, me dice: el acercamiento es solo un paso. Sánchez ha pactado con Otegi la próxima libertad de los terroristas, como suena. Otegi se lo ha puesto como condición para apoyar los presupuestos. Le ha dicho: basta ya de venganzas contra nosotros. Y Sánchez, claro, está de acuerdo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido...
el 038 en el primer sorteo, el 265 en el segundo sorteo y el 324 en el tercer sorteo.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
¿Qué fue lo que le hizo correr?
Todos los datos revelan que se ha tratado de un accidente.
Lo que ellos afirman...
un niño ha sido asesinado.
Ella lo pone en duda.
Si eso es cierto, corre peligro.
Julia Ormond. Es Mila. Misterio en la nieve. El sábado por la tarde, en 13.
Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues ya tengo la alarma instalada. ¡Y qué rápido! Llamé esta mañana y ha venido hoy mismo el técnico. Me lo ha explicado todo genial, me la ha dejado configurada... ¡qué fácil ha sido todo!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Qué tal, Araquis? Buenos días.
Buenos días, Herrera.
¿Cómo viene hoy el kiosco?
Bueno, la cosa debería ir de urgencias. La prioridad la destaca El País en la portada. La segunda ola del virus desborda la atención primaria. Los profesionales alertan del riesgo de colapso en los centros de salud y en los servicios de urgencia de los hospitales. Pero luego están las urgencias del gobierno, que pasan por el control de la Fiscalía para que no se estudie su gestión sanitaria, los presupuestos y la llamada memoria democrática. ABC relata en portada: los fiscales hartos del descrédito que provoca su jefa, Dolores Delgado. Ese mismo malestar es noticia principal de portada en El Mundo, que señala la indignación de los fiscales por el desembarco del gobierno. Sobre los presupuestos, dice El País que el retraso en la tramitación va a forzar una tercera prórroga, aunque sea temporal, de unas semanas, en enero. Y sobre la llamada ley de memoria democrática, titula La Vanguardia: el gobierno abre la vía a investigar los crímenes del franquismo. Una pretensión, dice La Razón, que choca con el Tribunal Supremo, que hasta en siete ocasiones ha rechazado resentenciar estas causas. Por lo demás, varios periódicos coinciden en destacar que el Partido Popular endurecerá las medidas contra los imputados de la Operación Kitchen. La Razón dice que Rajoy y su cúpula serán expulsados del partido si son imputados. Y una imagen que se repite hoy en varias portadas, la del balcón de la Casa Blanca, con un Donald Trump que, como dice El Mundo, ya tiene su Camp David. Ha mediado con éxito en el establecimiento de relaciones diplomáticas de Israel con dos países del Golfo, Emiratos Árabes y Bahrein. Los periódicos analizan lo que suponen estos movimientos geopolíticos en la región más explosiva del mundo.
La píldora económica del día la trae, como siempre, Ana Samboal. Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Dos referencias sobresalen en la agenda de la economía de este viernes. Aquí en España se esperan con mucha expectación los resultados de Inditex. Después de entrar en pérdidas durante el confinamiento, por primera vez en su historia, el mercado está esperando que vuelva a arrojar beneficios. La sueca H&M ha publicado ya sus cuentas y está ganando dinero gracias al comercio online. Nos interesa Inditex, no solo porque la empresa de Amancio Ortega es una de las grandes españolas, sino también porque su evolución puede ser un buen termómetro de cómo está el consumo. Más consumo es más producción y más producción es más empleo. En el escenario internacional, a última hora de la tarde, los ojos de todo el mundo económico están puestos en Jerome Powell, es el presidente de la Reserva Federal. Acaba la reunión de dos días. No se espera, pero tampoco se está descartando por completo una bajada de los tipos de interés. La Fed es bastante menos ortodoxa que el Banco Central Europeo, tiene los precios controlados, así que va a ser mucho más agresiva en sus acciones para estimular la actividad económica del país.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Nos vamos a acercar al precioso municipio de Ladrada, donde aparte de, entre otras cosas, por su castillo, también es famoso por este cine, porque tiene una historia importante que contar.
¿Te imaginas que las abejas se extinguieran? Son mucho más importantes las abejas de lo que parece. Las cifras son preocupantes. En los últimos 15 años, las colonias de abejas han ido desapareciendo.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Avances para ayudarte en el coche, como la cámara de visión trasera, hay muchos, ¿verdad? ¿A qué te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Estás tumbado en una piscina de esas con borde infinito. El agua rebosa, y se funde con el mar. Y aparcado fuera, te espera tu Seat Arona nuevo. Y te lo has llevado con hasta 2.000 euros de equipamiento incluido y 5 años de garantía y mantenimiento. ¿A qué suena bien? Consulta condiciones en seat.es.
Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es.
Sal de los colores frescos. Entra en los colores cálidos. Sal de aquí no me puedo concentrar. Entra en un espacio lleno de energía. Sal del desorden y entra en tu zona de confort. Es fácil entrar con precios increíbles. Solo hasta el 28 de septiembre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
La búsqueda de apoyos para los presupuestos continúa, como les hemos contado. Hoy el vicepresidente Pablo Iglesias se va a reunir con Esquerra y Bildu para tantear el terreno. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La intención de Pablo Iglesias es engrasar el bloque de la investidura en detrimento de Ciudadanos y se ve con Esquerra y luego con Bildu. Eso por la mañana, porque Gabriel Rufián tiene cita por la tarde con Carmen Calvo, inmersa en su propia ronda de contactos con los grupos parlamentarios. Reuniones a dos bandas, con sendos vicepresidentes, en vísperas de la negociación oficial de los presupuestos con María Jesús Montero al frente.
En este gobierno ningún ministro, ningún vicepresidente actúa por su cuenta y todos los ministros y todos los vicepresidentes tienen iniciativa y ambas cuestiones son deseables.
A su lado, Calvo dejó claro que las cuentas públicas son cosa de la titular de Hacienda, aunque en última instancia se dio por buena la aportación de Iglesias a ese objetivo común. Al fin y al cabo, según la Moncloa, Pedro Sánchez fue informado, aunque en ningún caso el líder de Podemos actúa en su nombre.
El Congreso ha debatido la proposición no de ley por la que Podemos reclama que el CIS pregunte a los españoles su opinión sobre la jefatura del Estado. El CIS al servicio de lo que le conviene a esta panda. Juan Andrés Rubert.
PSOE y Unidas Podemos han escenificado una vez más sus discrepancias. Los socialistas tumbaron en el Congreso la iniciativa de la formación morada. Estos últimos criticaron que el CIS no incluyera desde hace 5 años ninguna cuestión al respecto sobre la monarquía. Jaume Asens, el diputado de Podemos, le lanzaba aún así el órdago al PSOE.
Yo les quiero recordar que hoy no vamos a votar república o monarquía,
si lo que hizo Felipe González en su momento era correcto y si el CIS se pone al servicio del conocimiento de la verdad o, en cambio, el CIS está al servicio de los intereses de algunos partidos de la Casa Real y de los monárquicos.
El diputado socialista Rafael Simancas ponía como ejemplo a otros países con monarquía parlamentaria en los que no se cuestionaba este asunto en las investigaciones sociológicas. Podemos, sin embargo, le ha restado importancia a esta discrepancia y asegura que la coalición funciona a la perfección.
Las aerolíneas pasan por el peor momento de su historia. Este verano han perdido el 80% de los pasajeros y algunas temen no poder superarlo. Susana Moneo.
Apenas han operado este verano un 36% de los aviones y medio vacíos, con una ocupación del 60%. Ha sido catastrófico, dicen, y lo peor, sin visos de recuperación.
Estamos hablando que va a ser un invierno muy duro, siguiendo a un verano que ha sido nefasto.
Es Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas. Este invierno calcula que caerán los billetes un 80% con respecto al pasado. No hay margen, comentan, para bajar más los precios. Se han tirado, pero no estimula la demanda. Piden al gobierno un plan de subvenciones y que los ERTEs continúen hasta Semana Santa. Dejan la puerta abierta a despidos.
No descartamos que pues haya medidas más drásticas para poder precisamente adaptarse a ese entorno que va a tardar unos años en recuperarse.
Las pérdidas estimadas llegarán a 15.000 millones.
Ahora, si les parece, el comentario del profesor de Aro. Fernando, buenos días.
Buenos días, Carlos. Ayer, en la tarde de COPE, estuvimos intentando comprender la paradoja que supone que no se esté investigando científicamente qué sucede en España con la segunda ola, que no se estudie jurídicamente, penalmente, porque la Fiscalía no lo quiere, las posibles responsabilidades de los diferentes niveles de administración en la gestión de la pandemia, y que se cree una fiscalía en el Supremo para investigar la conculcación de derechos humanos durante el franquismo. Es una medida que contiene la nueva ley de memoria democrática. ¿Qué sentido tiene investigar algo que sucedió en la guerra civil, en la posguerra, y no investigar lo que ahora más nos interesa? El gobierno débil de Sánchez va a resolver o intentar resolver sus problemas con la sanidad, con la economía, con muchas dosis de ideología. Remover cementerios, enfrentar con motivo de los muertos. Es la solución que tiene para que no miremos al presente.
Herrera en COPE.
Estar informado.